En esta sesión continuaremos nuestros estudios aprendiendo a predicar del libro de los Hechos. Es una serie que tenemos, comenzamos el año pasado, aprendiendo a predicar del libro de los Hechos. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada y que es útil, como nos dice en Timoteo, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, esto incluye mucho, muchísimo. No tan solamente la Biblia nos da a conocer lo que necesitamos saber, cómo adorar a Dios, cómo ser salvos, cómo ser santificados, pero también la Biblia nos enseña lecciones para la vida diaria, cualquiera que sea nuestro llamado. El libro de los Proverbios está lleno de consejos para la vida diaria. Y como predicadores, estamos hablando especialmente a predicadores, como predicadores debemos creer que la Biblia nos enseña lo que necesitamos saber para cómo predicar bien. La Biblia. Nosotros no seguimos la filosofía de Demóstenes, por ejemplo, el gran orador. No seguimos los principios de la mercadotecnia moderna, cómo debemos de hablar. No. Nosotros creemos que la Biblia es nuestro manual de homilética por excelencia. Nosotros seguimos la filosofía del apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder de espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, eso es lo que creemos nosotros, no la oratoria de Demóstenes, no la oratoria del mundo de nuestros días, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos de predicar? El poder de Dios para nosotros como predicadores está en la Biblia. Ahora, en nuestros estudios nos estamos concentrando en los sermones del libro de los Hechos. Y esto por dos razones. La primera, porque son sermones inspirados. Son sermones inspirados por Dios. Debe ser obvio entonces que las mejores lecciones de homilética están en los sermones registrados en la Biblia, porque son sermones directamente inspirados. Cada palabra, cada Y, cada S del plural, inspirada por Dios. Pablo les puede escribir a los tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y si predicamos bien, en cierto sentido, podemos decir lo mismo a nuestros oyentes. Esta es la palabra de Dios. Algo que recalcaba, ¿verdad, Juan Calvino? Cuando nosotros predicamos, Dios está hablando. Ciertamente. Pero solo los apóstoles han sido inspirados para predicar mensajes 100% infalibles desde el principio hasta el final. Y que yo sepa, no hay apóstoles hoy. Aunque está de moda, ¿verdad?, entre los carismáticos. No sé si yo en el anuncio ahí al entrar por la América, si el bulevar transversal, ¿verdad?, una cruzada de milagros. Apóstol, Jonatán, Mesa. Y eso es otra cosa. Pero solo los apóstoles de la Biblia, los apóstoles de Dios, predicaban sermones 100% infalibles, sin ningún error, palabra de Dios. Y los estamos estudiando para saber entonces cómo predicar sermones bíblicos. Segundo lugar, en nuestros estudios nos estamos concentrando en el libro de los Hechos porque son sermones del Nuevo Testamento. No que no creamos en el Antiguo Testamento, por supuesto que creemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene sus lecciones homiléticas. Tal vez algún día cuando terminemos nuestra serie del libro de los Hechos pasemos a estudiar los poderosos sermones de Isaías y los otros profetas. Pero estamos estudiando los sermones del Nuevo Testamento porque fueron predicados después de la venida de Cristo, fueron predicados después de la venida del Espíritu Santo. Para nosotros, entonces, por así decirlo, son más preciosas, nos enseñan más, porque después del Pentecostés hubo una explosión evangélica por todo el mundo. La iglesia se estaba extendiendo, se predicó a los gentiles que ignoraban las Escrituras. Los gentiles tenían otra cultura, otra visión de la vida. Entonces, de estos sermones predicados después de la venida de Cristo, después de la venida del Espíritu Santo, en esa explosión que proyectó el Evangelio a todo el mundo, podemos aprender qué enseñaron ellos del Antiguo Testamento, de las Escrituras, cómo enseñaron, qué predicaron, qué es lo que Dios bendijo ese tiempo, qué técnicas usaron para que los gentiles escucharan el Evangelio. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que somos gentiles nosotros y que estamos predicando a gentiles. O que yo sepa, ninguno de ustedes tiene el ministerio, ¿verdad?, de nuestro hermano Baruch Hosen en Israel, ¿verdad?, que predica a judíos. La mayoría de nosotros estamos, todos los que estamos aquí, creo yo, estamos predicando a gentiles. Se nos olvida, ¿verdad?, se nos olvida que nosotros mismos somos gentiles, no somos judíos. Y hay grandes diferencias, por supuesto, y vamos a ver más de esto más adelante. Ahora, esas son las dos razones por las cuales nos estamos concentrando en el libro de los Hechos. El año pasado aprendimos varias lecciones del sermón del apóstol Pedro después del Pentecostés. Esta mañana, este año, aprenderemos de este sermón que leímos de Hechos capítulo 17. Obviamente, el mensaje es el mismo, el mensaje del Evangelio es el mismo, pero como notaremos, son sermones diferentes. Uno fue predicado por Pedro, este predicado por Pablo. Uno es en Jerusalén, este es en Atenas. Uno para judíos, este para gentiles. Y es en esas diferencias de circunstancias que aprenderemos unas lecciones súper importantes para nosotros el día de hoy. Pero antes de ver estas lecciones, notemos algo del contexto para que nos impacten más estas lecciones. Lo primero que hay que notar en el contexto de Hechos 17 y este sermón es que fue predicado durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, no sé si conocen toda la historia aquí, pero aprendemos, por ejemplo, del capítulo 16, que separándose de Bernabé, qué triste es eso, ¿verdad? Se separó de Bernabé y Pablo viajó con Silas y Timoteo. Luego nos dice la historia que pasó por Frigia y Galacia, tratando de compartir el Evangelio en Asia. Pero vean lo que dice el capítulo 16 y el versículo 6. Esto es increíble, no sé si lo han notado. Hechos capítulo 16 y el versículo 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, el versículo dijera, les fue prohibido por el procónsul predicar la palabra. Pues lo entendemos. Pero aquí dice que les fue prohibido por el Espíritu predicar la palabra. Luego nos dice el versículo 7, véanlo con sus propios ojos, esto es increíble. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí no muy bien, el Espíritu Santo no les permitió tampoco eso. Ahora, el viaje, recuerden, no era un viaje de vacaciones a las playas de Turquía. Turquía, ¿verdad? Es lo que conocemos, Turquía es Galacia, en esa área. No era un viaje de vacaciones ahí. No es que Pablo dijo, bueno, ya tengo muchas tiendas de campaña, vamos a venderlas, vamos a ponerlas en oferta en Asia. Y no. Iban a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Un Espíritu soberano. Aquí no. Se los prohibió. Dios tenía otros planes. El Señor tenía otros propósitos. Los misioneros, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Tenían que pasar por Macedonia. Tenían que pasar por Filipos. Tenían que ir a Grecia. Tenía el apóstol Pablo que ir a Atenas. Y el punto, hermanos, es, no fue casualidad que el apóstol estaba en Atenas ese día. No había llegado ahí de turista. Dios soberano. ¿Sí saben qué es eso? Dios soberano. ¿Sí saben qué es eso? Que Él hace lo que quiere. Que Él tiene su propósito. Él tiene su plan. Él dio todo para que Pablo llegara ese día y compartiera la palabra en Atenas, precisamente ahí. Y esto nos lleva al segundo comentario. Este sermón fue predicado durante el segundo viaje misionero. Segundo comentario, este sermón se predicó en Atenas. Ahora, cualquier persona que ha tenido algo de educación, que ha pasado por la primaria, secundaria, aún en nuestros días, viendo la televisión, conociendo los periódicos, Atenas es una de las ciudades más famosas de toda la historia. Es la ciudad del Partenón. En los días del apóstol Pablo, era famosísima por sus filósofos, más por sus ídolos y sus templos. Era la ciudad donde había enseñado Sócrates, Platón, Aristóteles, Eurípides, Demóstenes había enseñado sus clases de oratoria precisamente ahí. El apóstol Pablo dice en el versículo 22, y lo dice con mucha razón, en todo observo, versículo 22, Hechos 17, 22, en todo observo que sois religiosos. Y lo dice con mucha razón. Un historiador nota que en esa ciudad, no en todo el país, en Atenas nada más, había más de 30.000 ídolos públicos, además de los ídolos que tenían las familias en sus propias casas. 30.000 ídolos. Otro historiador, con mucho sarcasmo, dice que había tantos ídolos y templos que era más fácil encontrar a un dios que a un hombre en esa ciudad. En esa ciudad estaba la famosa estatua de Minerva, de más de 40 pies, más de 12 pies. De hecho, Atenas se llama Atenas por Atena, la diosa de la sabiduría, de la valentía, de la inspiración, decían ellos, de la civilización. Era la diosa de la estrategia y las artes y las habilidades. Bueno, el caso es que Atenas, el centro de la sabiduría griega, el centro de la idolatría, allí se predicó este sermón. Allí sí permitió el Espíritu Santo que se predicara la palabra. Ahora, lo último que hay que notar antes de las lecciones es que este sermón realmente no fue terminado. Porque vean el versículo 32 lo que nos dice. Hechos 17, 32. Hechos capítulo 17 y el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya que oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Obviamente aprendemos bastante con lo que tenemos del sermón, pero tuviéramos muchas más lecciones si tuviéramos todo el sermón completo, si Pablo hubiera continuado. Pero en la providencia perfecta de Dios, hasta allí llegó el apóstol y hasta aquí tenemos. Pero tenemos suficiente para aprender y se dijo lo suficiente para que la palabra de Dios diera fruto. Leemos en el último versículo, mas algunos creyeron, Hechos 17:34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Muy bien, ese es el contexto general. Vamos ahora sí a este pasaje, notando las lecciones que el pasaje nos enseña a nosotros, predicadores del siglo XXI. Lecciones que nos enseña este pasaje. No vamos a estudiarlo versículo por versículo. Vamos a ver nada más lecciones que nos enseña a nosotros, predicadores del siglo XXI. La mayoría de los que están aquí son bautistas, así que van a ser tres puntos nada más, ¿verdad? Los bautistas siempre tienen tres puntos. Entonces vamos a hacer tres puntos, tres lecciones principales. Primera, como predicador, urge que tengas un espíritu enardecido por la gloria de tu Dios. Como predicador, urge que tengas un espíritu enardecido por la gloria de tu Dios. Versículo 16, pasaje comienza con estas palabras. Versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El diccionario dice que enardecer es excitar, avivar una pasión del ánimo. El diccionario secular. La palabra original es muy, muy fuerte. En 1 Corintios 13 se traduce irritar. Así de fuerte es. El apóstol estaba lleno de pasión, estaba irritado, indignado, encendido. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta excitación? Y realmente aquí está la clave de todo, y aquí es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Aquí está el meollo del asunto. El versículo nos dice por qué Pablo estaba enardecido. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Qué encendió al apóstol? ¿Qué lo irritó tanto? ¿Que los ídolos estaban mal hechos? ¿Que las esculturas griegas que estaban en ese tiempo no están tan bellas y estéticas y simétricas como deberían de ser? ¿Cuál era el problema? ¿Que él era judío y estaba viendo esas cosas de los gentiles? ¿Qué lo irritó tanto? Realmente lo que pasó es que cuando el apóstol Pablo entró a esa ciudad, no vio las esculturas griegas como obras de arte. Él vio lo que realmente eran. Eran ídolos. Ídolos. A él no le encantó el Partenón. ¿Cuál era el problema con el Partenón? ¿Que arquitectónicamente ya había fallas y se estaba derrumbando esa columna? ¿Cuál era el problema con el Partenón? El Partenón era un templo de Atena. Dioses falsos por todas partes, altares y templos a toda clase de dioses, filósofos y maestros enseñando toda clase de visiones de la vida falsas. Podemos decir que ese era el problema, en cierto sentido. Pero la raíz de todo no era la idolatría, no era la escultura, no era el Partenón, no eran los dioses falsos en sí. Lo que súper irritó al apóstol Pablo es que esos atenienses no estaban adorando al verdadero Dios. Ese era el problema. Lo que lo encendió fue que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como que he escuchado eso antes, dice usted. Romanos capítulo 1. Ese fue el gran problema. Insultaron la majestad de Dios, pues intercambiaron la gloria de la majestad de Dios por imágenes e ídolos falsos. Y hermanos, esto es lo que nos debe encender a nosotros al rojo vivo. Que Dios no está siendo adorado como Él se lo merece. Esto es lo que debe provocarnos a que prediquemos con pasión. Y de nuevo, no es que, bueno, voy a predicar mejor y así a los hermanos me van a dar más diezmo. Y voy a tener fama, y a lo mejor el hermano Paco el año que entra me va a invitar a predicar cuando sepa que yo prediqué este sermón. No. Ahora, aquí lo voy a decir con mucho cuidado. Y creo que estamos en una congregación aquí de pastores y predicadores y seminaristas que tienen la suficiente madurez como para digerir lo que voy a decir. Quiero que me escuchen muy bien aquí, porque no quiero que salgan de esas puertas corriendo y digan, aquí se predica herejía. ¿Muy bien? Escuchen muy bien. Hermanos, nos vamos a encender al rojo vivo en nuestra predicación. Vamos a ser diligentes en esta preparación y al orar por el sermón. No para ganar almas. No es para ganar almas. No es para rescatar idólatras del infierno. Esa no es nuestra prioridad. Esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad, nuestra pasión, es la gloria de Dios y de Cristo. Esa es nuestra prioridad. Todo lo demás es secundario. No está mal evangelizar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo esto. No está mal predicar para salvar a los perdidos. No estoy diciendo eso. Pero escúchame muy bien. Cuando tu pasión nada más es la salvación de los hombres, algo está mal. Y de hecho estás elevando a los hombres sobre Dios. Estás idolatrando a los hombres.
Nosotros vamos a evangelizar, vamos a predicar con mucho denuedo, con mucha pasión, para la gloria de Dios. Lo que queremos no es que esos hombres no se vayan al infierno. Eso no es todo. Nosotros queremos que esos hombres conozcan a nuestro gran Dios. Queremos que esos hombres alaben a Dios como Él se lo merece. Esa debe de ser nuestra pasión. Vean conmigo un himno, el himno 67, el Salmo 67, el himnario de los judíos, ¿verdad? Los salmos. El Salmo 67 nos dice algo de esto. Noten cuál es la intención a lo último de las misiones. ¿Por qué queremos que los hombres sean salvos? El salmista dice en el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Nuestra prosperidad, que seamos mejores cantores, que seamos mejores predicadores. ¿Cuál es la intención al último? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esa es la intención. Eso es lo que queremos. Ese fue el problema de Pablo al entrar a Atenas. Los hombres, los atenienses, los griegos, no estaban alabando a nuestro gran Dios. Ahí estaban jugando con esos monitos, en vez de adorar al gran, infinito y trascendente Dios. Por eso enardeció su espíritu. Ahora, lo práctico aquí es, ¿cómo le hacemos nosotros para enardecernos como el apóstol? ¿Cómo le hacemos para motivarnos como él y levantarnos y ahí está otra vez la campana del seminario? Oh, no, otra vez, 10 minutos más, hermano, por favor, y lo prometo. Y tienes que levantarte, tienes que meditar y tienes que orar y tienes que... ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, dos pasos. Primero, tienes que reconocer la idolatría de los hombres. El texto dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso fue lo que lo despertó, lo motivó, lo encendió, lo irritó. Nosotros también entonces tenemos que reconocer, ver la idolatría de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de los incrédulos. Ya se acerca el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Los de la Ciudad de México les pueden contar cómo se pone allá el... Increíble, ¿verdad? Increíble. Nuestra cultura mexicana, el calendario católico, mucha idolatría. Pero más, la corrupción de nuestro corazón, dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. En nosotros mismos. Tenemos ídolos por todas partes. Yo creo, hermanos, si el apóstol Pablo entrara a nuestras ciudades, Hermosillo, Phoenix, Bogotá, El Paso, Ciudad Juárez, Ensenada, Los Mochis, Nogales, Chihuahua, ¿qué más? Moxicahui. De seguro que se enardeciera, porque tenemos más, mucho más ídolos que Atenas. Aún la gente más pobre en sus casas tienen un ídolo rectangular, y algunos en cada cuarto de su casa, y lo primero que hace es prenderlo para ver qué es. Se llama San TV. Algunos también tienen unos pequeños ídolos personales que no pueden vivir sin ellos. Se llaman San celulares. Trabajan realmente para comprarse el más caro. Su felicidad
el deseo de su vida, lo que les da paz, es bajar apps, aplicaciones para sus teléfonos inteligentes. Pablo se enardeciera tanto por la idolatría de nuestro materialismo, nuestro consumismo, nuestros ídolos deportivos. En Estados Unidos hay un programa precisamente, así se llama, ídolos. Ídolos artísticos, ídolos deportivos, ídolos políticos, artistas. Las casas ya no son realmente casa, habitación. Muchos las han hecho templos. Las adornan tanto, se esmeran por tener lo mejor, adoran su casa, adoran sus carros. Ahora, hermanos, ¿vemos eso? ¿Reconocemos eso? ¿Reconocemos esa idolatría? ¿Nos enardece? ¿Sí o no? Estoy exagerando, díganme ustedes, amén, hermano. ¿Sí o no? ¿O hemos caído? Estamos enlodados. Inmundos también nosotros con esa idolatría. Pero eso realmente es secundario. El segundo paso es lo principal aquí. Para enardecernos como el apóstol, tienes que apreciar más y más la majestad gloriosa de Dios. Tienes que apreciar más y más la majestad gloriosa de Dios. Los hombres, nuestros vecinos, nuestros parientes, ese es el problema. No que tengan una televisión, no que tengan un celular, no que tengan un carro último modelo, ese no es el problema. El problema es que no están adorando a Dios. Se están adorando a sí mismos, están adorando sus cuerpos, están adorando su ropa, están adorando su casa, están adorando sus hijos, pero no están adorando al gran Dios que nos dio la vida y existimos por Él. El gran Dios misericordioso, escuchamos esta mañana, no sé si les llegó a ustedes, pero, y qué difícil la traducción, por cierto, cosas tan profundas y... Les llegó al corazón de lo horrible que es el pecado y lo que tuvo que hacer Dios, tan horrible así, que sacrificó a su Hijo por nosotros. Ese gran Dios tan misericordioso merece, hermanos, nuestra gratitud, que estamos vivos y respiramos y somos. Ese Dios tan poderoso, infinito y trascendente merece que le temamos. Que temblemos ante Él, que le adoremos. Es entre más conozcamos que tan grande, infinito y glorioso es nuestro Dios, que tan terrible es su majestad, como dice Eliú en Job, cuando nos vamos a encender más por la gloria de su nombre. Entonces, este es el reto, esto es lo práctico. Conoce la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así te vas a encender entonces por compartir el Evangelio de salvación a todos esos hombres perdidos, porque tú quieres que conozcan a tu gran Dios, tan misericordioso, tan bueno y paciente que ha sido para con nosotros. Esto nos lleva a la siguiente lección principal. Como predicador, urge que tengas un espíritu enardecido para la gloria de tu Dios. En segundo lugar, urge que anuncies el Evangelio de Jesús y la resurrección. Urge que anuncies el Evangelio de Jesús y la resurrección. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que, enardecido, irritado por la gloria de Dios, así que lo llevó a evangelizar, a predicar el Evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, es lo que debemos hacer nosotros. Queremos predicar sermones bíblicos. Urge entonces que anunciemos el Evangelio de Jesús. O como dice literalmente, les estaba evangelizando de Jesús y la resurrección. Esto es como el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 15. Ustedes conocen el pasaje. Este es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Ahora, esto incluye mucho, por supuesto. Lucas no nos dice todo lo que les estaba diciendo y enseñando. Incluye, como vemos en nuestro pasaje, sin duda alguna, la predicación de Dios como nuestro Creador y Sustentador. Y aquí, segundo, ¿verdad?, confirmamos lo que veíamos ayer, lo que Pablo les escribió a los colosenses. Dios, nuestro Creador y Sustentador. Pero además, predicar el Evangelio incluye el llamado al arrepentimiento. Incluye la advertencia sobre el juicio venidero. Incluye el mensaje de la resurrección. Pero el punto aquí es, ¿qué enseñó apóstol en la gran Atenas? La cuna de la civilización, la cuna de la filosofía y sabiduría humana. ¿Qué predicó para vencer la idolatría, la corrupción de las religiones falsas? ¿Qué predicó? El Evangelio. Lo que el apóstol le dijo a los romanos, le estaba diciendo entonces a los atenienses griegos, valga la redundancia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué necesitaba Roma? El Evangelio. ¿Qué necesitaba Atenas? El Evangelio. ¿Qué necesita Estados Unidos? El Evangelio. ¿Qué necesita Colombia? El Evangelio. ¿Qué necesita México? El Evangelio. ¿Qué debemos de predicar para salvar a la gente de su idolatría en nuestros días? El Evangelio. Ahora, yo sé, por supuesto, que no estoy predicando a budistas, ni mormones, ni musulmanes. Yo sé. Pero me temo, hermanos, y por esto tengo que recalcar cada vez que estoy ante predicadores y pastores. Me temo que muchos cristianos, muchos maestros y pastores han caído en la mercadotecnia mundana de predicar cómo tener familias sanas y felices. Con gatos y perros felices también, ¿verdad? Cómo tener un patrimonio familiar cristiano. Trágicamente, en la cristiandad sabemos, ¿verdad?, que se está predicando ese evangelio de prosperidad. Pero también hay algo más peligroso en nuestros días. El evangelio del decisionismo. El evangelio de la tradición cristiana. En vez del evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, hermanos, esto urge. Urge, urge, urge. Esto es lo que salva a nuestros hijos. Esto es lo que salva a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Para usar las palabras del apóstol, esto es lo que nos salva a nosotros y a los que nos oyeren. Esto es, pero sobre todo, una vez más, esto es lo que más le da la gloria a nuestro Dios. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces te reto a que cheques, así decimos en México, hermano, cheques, cotejes, dirán en Colombia. Me fascina cómo hablan en Colombia, ¿verdad? Tienen un lenguaje tan civilizado, ¿verdad? Te reto esta mañana que cotejes qué prediqué el año pasado. ¿De qué prediqué realmente? Bueno, hermano, vamos a ver. Es que, lo voy a confesar, estuve predicando sobre la familia, pero es que hay unas hermanas que se están divorciando y tuvo una serie sobre la familia, precisamente. Tal vez otro de ustedes me dice, es que, hermano, pero ¿cómo les gusta a mi congregación la escatología? ¿Sí sabe, hermano, lo que es escatología? Soy experto, dice usted, en la escatología, porque ya sé, las 666, usted no sabe, cabalísticamente nos encontramos el significado del 666, y le enseñé a los hermanos todo de Armagedón. La clave está en la palabra Armagedón y el 666. Los números del Armagedón, la palabra A en griego, ¿sabe usted qué número, y sabes a qué se refiere el 6 en el 666. Y eso les enseñé, hermano, pero fascinante, hermano, el estudio. Pero ¿cómo aprendimos? Obviamente yo creo que el 66 está en la Biblia, claro. Y no estoy contra la serie de la familia, por supuesto que no. Pero hermanos, ante todo, lo primordial, lo principal, es predicar el Evangelio. Hay que predicar a Cristo. Lo voy a decir con mucho cuidado otra vez. Me atrevo a decirlo ante ustedes. Va a haber personas muy conocedoras del Apocalipsis en el infierno. Triste, trágico. Y va a haber muchas familias sanas y felices, pero al último, en el infierno. Y no olviden, una vez más, que lo peor de esto es que si no predicamos el Evangelio, nuestros oyentes, nuestra congregación, no va a dar la gloria a Dios como Él se lo merece. Eso es lo que queremos, no se les olvide. Entonces, hermano, número uno, seminarista, predicador, pastor, número uno, asegúrate que tú mismo conoces el Evangelio puro de Dios. Tú mismo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, que levanten la mano y que hagan una oración y así son. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el gran y glorioso anuncio de Dios. Hay salvación en Jesús. Hay salvación en Jesús. Por eso le pusieron Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay perdón de la idolatría, hay perdón de la lujuria, hay perdón de la incredulidad. El Evangelio de Jesús y la resurrección, que Cristo resucitó y así declarado Hijo de Dios con poder. Su sacrificio fue aceptado. Entonces hay vida eterna, vida abundante, hay perdón, hay esperanza. Arrepiéntete tú mismo esta mañana y cree este mensaje de Dios. Es lo primero, tú asegúrate que conoces el Evangelio puro. Número dos, asegúrate que llevas a tu congregación al Evangelio desde cualquier pasaje que prediques. Asegúrate que llevas a tu congregación al Evangelio, a la cruz, desde cualquier pasaje que prediques. Decían en esos tiempos de Pablo que todos los caminos llevaban a Roma. Todos sus caminos, entonces, que te lleven al Gólgota, que te lleven a Cristo. Si no, tu predicación es anatema. Oye, hermano, qué fuerte lo que dice. Lo voy a repetir. Si tú no llevas en tu predicación al Evangelio a Cristo, que tu predicación sea anatema. Lo dice el apóstol Pablo, esto por eso me atrevo a decirlo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si predicas cualquier cosa y no predicas el evangelio, efectivamente estás predicando otro evangelio. Estás predicando algo que pudiera haber dicho el rabí. Estás predicando algo que pudiera haber dicho un budista o un musulmán. Si tú predicas cualquier cosa y no hablas del Evangelio, no hablas de Cristo, entonces eso lo pudiera haber dicho un rabí. Y ese no es el Evangelio. A ver, díganme ustedes, ¿qué enseñó Pablo en su serie sobre la familia? ¿Cuál era la solución a los problemas de la familia? ¿A dónde los llevó Pablo? Escuchen, y ustedes díganme, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿A dónde llevó Pablo a su congregación en su serie sobre la familia? ¡Al Evangelio! ¡A Cristo!
¿Qué enseñó Pablo en su serie sobre relaciones interpersonales? ¿Cómo resolvió Pablo en Filipenses el problema de la hermana envidia y la hermana sintique?
Así dice un hermano, ¿verdad, aquí?
La hermana envidia y la hermana sintique. ¿Cómo resolvió Pablo el problema de esas hermanas y en esa congregación? ¿Cómo? ¿Qué les dijo?
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de... ¿A dónde fue el apóstol Pablo en esa serie? Directamente a Cristo, directamente al Evangelio, directamente a la cruz. Hay problemas si el apóstol tiene que avisar a los corintios en cuanto a la ofrenda. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con la serie sobre la ofrenda? ¿Qué hizo? ¿Qué les predicó? ¿Qué les enseñó? El apóstol les dijo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. El patrimonio, el contentamiento, o la falta de contentamiento, mejor dicho, falta de dinero o abundancia de dinero. Filipenses 4:13, ¿se han fijado en eso? ¿Dónde está ese famoso versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Se han dado cuenta cuál es el contexto? El contexto es dinero, contentamiento, necesidad. ¿Qué hizo Pablo? En todos los temas, él corría a Cristo, él corría al Evangelio, él corría a la cruz. Y así nosotros, hermanos, todo problema, todo pensamiento, cautivo a Cristo, llevarlo a Cristo. Como predicador número uno, urge que tengas un espíritu enardecido por la gloria de tu Dios. Número dos, urge que enuncies el Evangelio de Jesús y la resurrección. Y la última lección es muy práctica. Urge que prediques sabiamente, tomando en cuenta a los oyentes. Urge que prediques sabiamente, tomando en cuenta a los oyentes. Ahora, con esto no quiero decir que vamos a predicar solo lo que les gusta a los oyentes. Ellos quieren escuchar cosas positivas, no las negativas. Ellos quieren escuchar terapias psicológicas y muchos chistes, historias, y que el sermón no dure más de 15 minutos, por favor, hermano. Eso es lo que quiere el oyente, ¿verdad? Pero no, con esto no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que vamos a tener en cuenta sus antecedentes, vamos a tener en cuenta su edad, vamos a tener en cuenta su actitud, su necesidad. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Con eso, por ejemplo, no vamos a predicar a niños igual que a eruditos, no. No vamos a predicar a pastores igual que a prisioneros, no. No vamos a predicar en una boda, así como predicamos en un funeral. Por supuesto que no. No vamos a predicar a judíos igual que a gentiles. O en términos modernos, no vamos a predicar de la misma manera a personas que conocen la Escritura que con las personas que no conocen la Escritura. Y esto es lo que se ve muy claramente en este sermón del apóstol Pablo. Los atenienses no tenían el Pentateuco, no tenían los profetas, no tenían el Antiguo Testamento. Pablo no cita el Antiguo Testamento, así como Pedro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el año pasado el sermón de Pedro? Versículo tras versículo, declaración tras declaración, el apóstol Pedro, el Antiguo Testamento, cita el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo ninguna vez cita el Antiguo Testamento en este sermón. ¿Por qué? Estaba tomando en cuenta sabiamente a quien estaba predicando, sus antecedentes, su edad, la actitud allí, la necesidad de esos hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué hizo? predicó a Dios como nuestro creador y sustentador, una vez más, confirmando el mensaje de anoche. Vean el versículo 24, Hechos 17, 24. El Dios, Hechos capítulo 17 y versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y es de notarse también aquí, hermanos, el apóstol no rebaja su mensaje, por así decirlo, no abarata su mensaje, no hace un mensaje del evangelio light, ¿verdad? No. Él enseña de Dios todo soberano. No tiene miedo de decir esto, versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Enseña la espiritualidad de Dios, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. No rebaja el evangelio, enseña el arrepentimiento que Dios demanda, enseña el juicio venidero, enseña cómo el Señor es Cristo resucitado y gran juez. Versículo 30. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos en este sermón claramente cómo entonces Pablo tomó en cuenta los antecedentes de los atenienses, aún en la más famosa introducción, yo creo que es una de las introducciones más famosas de la historia. El apóstol Pablo dice, ustedes son bastante religiosos, como dice una Biblia, ¿verdad? Son bastante supersticiosos ustedes. Yo vi un altar al Dios no conocido. Y aún cita, se ha de haber acordado de los poemas que le estudió en la secundaria, cita a poetas de los atenienses, de los griegos de ese tiempo. Ellos lo conocían. Increíble. Al final, ¿qué pasó? Sabiamente, entonces, él había predicado tomando sus antecedentes, todo eso. Nos dice la Escritura que algunos creyeron su mensaje. ¿Por qué? Porque usó un lenguaje que ellos podían escuchar y entender. Usó palabras, citas, testimonios, principios, el Evangelio. Como dice él en otro pasaje, entonces, lo que había pasado es, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, de todas maneras, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Del Evangelio. Entonces, hermanos, número uno, con eso termino en la práctica. Entonces, hermanos seminaristas, pastores, predicadores, líderes, conozcamos a nuestros oyentes. Sepamos quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. El apóstol reconoció a su audiencia como hombres muertos en su idolatría. Reconoció a los epicúreos como hombres que vivían para el placer y el placer nada más. Los estoicos como hombres que se creían autosuficientes. Hombres sí que creían en un Dios, pero que estaba lejano, que no le interesaba los humanos. Por eso predicó Pablo como predicó, por eso se enardeció. Y así nosotros, si vemos la realidad de la condición de los epicúreos y estoicos modernos, hermanos, no se han ido ellos. Son los mismos. ¿Para qué viven los hombres hoy en día? ¿Realmente para qué trabajan? ¿Para qué se levantan? Para gastar en sus placeres. ¿Para eso? Para su lujuria, los deseos de su cuerpo, entretenimiento sin fin. Es para eso que están viviendo. Y los más cultos y los más sabios, según ellos, son relativamente entonces más estoicos en su soberbia. Ellos tienen tanta autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Tanta autoestima. Yo no necesito a Dios. yo puedo controlarme y el día de la muerte voy a estar en mucha paz, no va a haber problema, yo he controlado mis sentimientos. Es lo mismo a lo último, hermanos. No se han ido. Ahí están. Y debemos reconocer eso. Número 2. Usemos lenguaje, ilustraciones que nuestros oyentes pueden entender. Número 1. Conozcamos, veamos. ¿Quiénes son nuestros oyentes? ¿A quién le voy a predicar? ¿A dónde me va a mandar el hermano Ramón? ¿Verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué creen? ¿Son empleados de una maquiladora? ¿Están cansados? ¿Los voy a agarrar cansados? ¿Ya el sábado trabajaban toda la semana? ¿Es un grupo de niños? ¿Va a haber americanos ahí? ¿Tengo que tomar en cuenta? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué creen? Pero vamos a usar también, número 2, un lenguaje, ilustraciones que nuestros oyentes puedan entender. El apóstol ilustró su primer punto muy elocuentemente, apuntando ese altar al Dios no conocido. Leí, por cierto, que los aztecas también tenían un altar al Dios no conocido. Decían ellos, causa de todas las causas. Cerrando el paréntesis, lo que estoy diciendo aquí es, observa, ve la gente, usa ilustraciones que ellos entiendan. El hermano Jaime Adams, no sé si se acuerda, hace años predicó, teníamos una iglesia, una capillita allá, el hermano Paco Jauregui se va a acordar, tenía como 5 años, ¿verdad, hermano? Allá en el Heriberto Aja, el hermano predicó un sermón, y nunca se me había ocurrido a mí, pero ilustró la verdad de que uno muere por muchos, con la historia de Jesús García. Ahora, a lo mejor ustedes no se acuerdan de Jesús García y no conocen la historia. Él vio el monumento allá por la Cerdán, ¿verdad? Jesús García fue un hombre famoso aquí en Sonora por Nacosari. Había un ferrocarril que se estaba incendiando, había explosivos. Entonces, Jesús García en la máquina 501. Oye, en la máquina 501 se subió, sacó el tren, salvó al pueblo. Si cuentan esta historia en Nacosari, la gente va a estar. Este hombre conoce, sabe, y va a ilustrar perfectamente. Uno por muchos, sacrificado. Número 3. Prediquemos con sabiduría, prudencia, mensajes aptos. Prediquemos con sabiduría, prudencia, mensajes aptos. Pablo, ¿qué se imagina usted si hubiera pasado si Pablo hubiera comenzado su sermón con estas palabras? Atenienses, ustedes son unos idólatras. Nunca había visto tanta idolatría en todos mis viajes. Todos ustedes se van a ir al Hades esta noche. ¿Qué había pasado con los atenienses? Ahí lo mismo lo habían agarrado a pedradas, ¿verdad? De una vez. No. Él con mucho tacto, mucha sabiduría, dio un mensaje muy apto. Luego, la atención los cautivó. Es cierto, ahí está el altar a un Dios desconocido. Me contaron de un pastor, la verdad me gustaría decir, espero que esta historia no sea verdad, pero me aseguraron que era verdad. Le pidieron a este pastor que fuera a predicar a un funeral. La persona que había fallecido no era creyente. El pastor comenzó la predicación con palabras, no son las palabras exactas, pero más o menos con estas palabras. Esta persona que ustedes ven aquí en este ataúd está en el infierno. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Muy probablemente, tristemente lo digo. Pero imagínese usted a la esposa del difunto. Imagínese usted a sus hijos, a los familiares, a los amigos. ¿Ustedes creen que esa esposa, esos amigos, se acercaron al Evangelio? ¿Que hubieran ido a la iglesia de ese pastor? Hay que predicar con sabiduría, con prudencia, mensajes aptos para ganar a los escogidos. Número 4, nunca rebajemos el mensaje del Evangelio. Sin duda alguna vamos a predicar con sabiduría y prudencia, pero esto no quiere decir que vamos a abaratar el Evangelio. No quiere decir que no vamos a predicar un Dios soberano, santo. No quiere decir que no vamos a predicar de justicia, dominio propio y el juicio venidero, como lo hizo Pablo ante el gobernador ahí, Hechos 24, 24 y 25, los que apuntan. Hoy, especialmente en nuestros días, creo yo que nos falta, hermanos, recalcar que Dios requiere arrepentimiento. Si hemos de predicar el Evangelio como Pablo, el Evangelio bíblico, tenemos que requerir arrepentimiento, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No tengamos miedo. Escucha bien, el Evangelio no es acepta a Cristo y ya. El Evangelio no es haz esta oración y ya. No, 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 no. Es mucho más que eso. Es un cambio radical en la persona, una transformación, una regeneración de Dios soberano. Predica eso. Y salvarás a los que te quieren. Sin rebajar el Evangelio, predica lo que Dios quiere es arrepiéntete y cree el Evangelio. Número 5. Esperemos en la misericordia y soberanía de Dios que salve a algunos según su buena voluntad. En último lugar, esperemos en la misericordia y soberanía de Dios que salve a algunos según su buena voluntad. Su palabra nunca vuelve a él vacía. Ese día, nos dice Pablo, nos dice la Escritura aquí, Lucas escribió Hechos, que Dionisio, ¿quién era Dionisio? Lucas nos dice que era ¿quién? Areopagita. ¿Saben qué era eso? El Areopagita era uno de 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahí. Dionisio, salvo por la gracia de Dios. Damaris, ¿quién fue Damaris? Los comentaristas aquí no están seguros, por supuesto, no dice la Escritura. Algunos dicen, hay un cambio de letra aquí, Damaris significa ternera. El caso es que muchos creen que esta mujer ni siquiera debería de haber estado ahí escuchando a Pablo en el Areópago. Una mujer ahí no entra. Que probablemente entonces era una mujer de la calle que estaba ahí. No era una mujer filósofa, noble, maestro. No, eso no pasaba ahí. Dionisio, Damaris, salvos por la gracia de Dios. Y nos dice algunos, no eran todos. Hay veces que el diablo te va a tentar, te está tentando si ya estás predicando, a la duda. Depresión espiritual, porque a lo mejor pensaste cuando yo tenga mi iglesia voy a tener miles. Muchos van a ser salvos. Sí. Voy a orar mucho y ahí con mi sabiduría y mi elocuencia muchos a ver. Y llegas y te esfuerzas y predicas y uno aquí, tal vez un niño allá y se te hace tan difícil, frustrante y muchas veces puede ser el hielo te lleve a una la duda, pues a lo mejor esto es falso y la Biblia no es verdad y Dios no existe y yo estoy malgastando y perdiendo mi tiempo y el diablo fácilmente nos puede hacer caer en depresiones espirituales, aunque llevemos años en el ministerio, les voy a decir. Años en el ministerio, décadas en el ministerio. Y el diablo nos puede tentar y ¿por qué? ¿Por qué no más? Y Dios tiene su pueblo. Dios soberano salva a sus escogidos. En Atenas. El Espíritu Santo los prohibió ir a Asia. Lo llevó a Atenas a salvar a Dionisio, a Damaris, a algunos. ¿Valió la pena? Claro que sí. Plan de Dios perfecto. Entonces, que nuestra actitud sea la del apóstol cuando escribe más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos.